Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Al menos 153 muertos y 82 heridos tras una estampida durante una fiesta en el centro de Seúl. Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Rosa? Buenos días. Y de los fallecidos, al menos 22 son extranjeros. Ha ocurrido en el barrio de Itaewon. Se estima que más de 100.000 personas habían acudido a la zona. La masificación de gente produjo una estampida sobre las 11:30 de la noche, hora local, en un callejón de apenas unos 4 metros de ancho y además en pendiente. Según los testigos, se produjo una caída en cadena que atrapó a muchos jóvenes entre la masa. La mayoría de los fallecidos han sido por asfixia o por parada cardiorrespiratoria. En ese tumulto se encontraba Ken Fallan, un arquitecto de Costa Rica que vive en Seúl y que ha narrado cómo vivió esos momentos de angustia en la mañana del fin de semana en COPE.
Cuando nosotros llegamos a, no sé, un poquito más cerca, tal vez como a 30 metros, ya había gente en el piso con paros cardíacos, gente asfixiada. Yo no pude ir hacia atrás, ya no había manera de ir hacia atrás, pero al menos yo tuve la suerte de que no, o sea, tuve al menos como ese eje para poder moverme y arrimarme un poco hacia un edificio, entonces no me presionaron.
Y en Cantabria, 11 fuegos siguen activos y otros 9 se han dado por controlados desde ayer por la tarde. Se han registrado 7 nuevos incendios. Uno de los que más preocupa es el de Arenas, que mantiene cortada la circulación del tren. Allí los efectivos de extinción siguen trabajando para sofocar las llamas. Y como escuchas todavía con fuertes rachas de viento, no es un hecho aislado. Este mes se han registrado 126 fuegos. Habrá que esperar a que concluyan las investigaciones, pero desde el gobierno cántabro apuntan a que la gran mayoría habrían sido intencionadas. Y te lo vuelvo a recordar, hoy hemos retrasado la hora. A las 3 de la mañana han vuelto a ser las 2, un cambio que seguirá acompañándonos porque el debate de eliminación continúa parado en Bruselas. Tras la consulta de 2018, en la que ampliamente ganó el sí a terminar con este cambio, horario, se retrasó hasta 2019 y posteriormente a 2021. La pandemia y ahora la guerra en Ucrania acaparan toda la atención. Desde la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles insisten en adoptar de forma permanente el horario de invierno, el que acabamos de comenzar, porque argumentan que fomenta el rendimiento y reduce incluso el riesgo de enfermedades. César Martín es su presidente.
Nosotros entendemos que es algo similar, por ejemplo, cuando cambió, ¿no?, la moneda, ¿no?, y entramos en el euro, ¿no? Pues sería igual. Nada que no se pueda solucionar con una campaña de sensibilización. Nosotros esperamos, sobre todo, con el cambio en Estados Unidos, que la Unión Europea se anime y cambie.
Y es que Estados Unidos, a partir del próximo año, hará permanente, en su caso, el horario de verano. En México, por cierto, esta ha sido la última vez que han cambiado sus relojes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça se levanta el líder de la Liga, Luis Calador.
Un gol de Robert Lewandowski en los últimos minutos de partido dio al Barça los 3 puntos en Mestalla ante el Valencia, 0-1. El equipo blaugrana es líder provisional de la Liga a la espera de que juegue el Real Madrid y Xavi. A pregunta de Elena Condi sobre qué le dijo el presidente Laporta, respondió lo siguiente.
Bueno, pues eso, que son muy importantes los 3 puntos, que también valen al final, he dicho, que son incluso más, saben mejor, ¿no? Cuando ya parecía todo un empate, pues bueno, que el equipo ha creído, que hoy nos ha afectado un poco el tema de la eliminación en los jugadores, ¿no? Un poco de ansiedad en el último tercio y por eso no hemos marcado gol antes.
También ayer en la Liga, victoria del Cádiz 3-2 ante un Atlético que sigue con su semana negra. Sobrino marcó en el último segundo de partido y Morata se fue lesionado a menos de un mes de que empiece el Mundial. También victoria del Rayo 0-1 en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, que no ha ganado todavía en casa. Y Almería 3, Celta 1. En fútbol internacional, Flamengo campeón de la Libertadores. Hoy a las 4:15, el Real Madrid recibe a un Girona en descenso con vistas a recuperar el liderato sin Karim Benzema. Las 2, Osasuna Valladolid, 6:30, Athletic Villarreal y a las 9, Real Sociedad Betis. Y en la Fórmula 1, el campeón del mundo Verstappen saldrá hoy a las 9 desde la pole en el Gran Premio de México. Russell segundo, Hamilton tercero y Carlos Sainz saldrá quinto. Salió de la clasificación de ayer con sensaciones agridulces, como escuchamos.
No es el mismo coche o no se comporta tan bien como se suele comportar en esta carga de gasolina y en este circuito, pero sabemos por qué estamos atrás y nada, es un circuito muy especial, una altitud muy particular y sabemos qué es lo que hay.
Además, Fernando Alonso saldrá como noveno.
Ahora continúas escuchando el fin de semana de COPE con Rosa Rosado.
Gracias, Guillermo Vila. Aquí nos quedamos, sí, en fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenísimos días. Aquí arranca fin de semana en este domingo 30 de octubre, en el que ya estamos instalados en el horario de invierno, aunque, ¿quién lo diría?, con las temperaturas que tenemos y que corresponden más bien a principios de verano. Temperaturas que rozan los 30 grados en muchas zonas del país y que están afectando especialmente al campo. Ya nos decía ayer el meteorólogo Jorge Olcina que este calor otoñal es una tendencia estos últimos años y así seguiremos toda esta semana.
Un tiempo muy tranquilo, muy estable, muy, muy templado térmicamente hablando. Y esto nos va a acompañar varios días, ¿no? Todo el puente va a ser de estas características y toda la semana que viene va a ser de estas características. Los modelos hablan incluso que hasta mediados de noviembre la situación no cambia, es decir, no se ve un cambio radical, que entrara frío, que empezara pues a nevar en la montaña y tal. Se ve configuración anticiclónica, tiempo estable, con algunas lluvias en el noroeste peninsular, pero en el resto, ya digo, poca lluvia y temperaturas pues muy por encima de lo normal para esta época del año.
Y no solamente en España, este 2022 va a pasar a la historia marcando récords en muchas partes del mundo. De momento, este octubre va a cerrar como uno de los más cálidos desde que hay registros en España y estos días lo estamos notando. Así que así seguiremos todo este puente y posiblemente hasta mediados del mes de noviembre. Y este domingo además amanece con esa increíble tragedia en Seúl que te estamos contando, una celebración de Halloween que acaba en una auténtica pesadilla. 153 fallecidos, 82 heridos y cientos aún sin localizar tras una estampida en una calle con miles de personas. Ha ocurrido en el barrio de Itaewon, una zona con calles empinadas y rampas que concentra la vida nocturna de la capital. 100.000 personas habían acudido a la zona, eran las 11:30 de la noche, hora local, cuando en medio de esa masificación se produce una estampida. La verdad es que las imágenes de la tragedia son terribles. La multitud intenta avanzar, comienzan a producirse tapones con cientos de personas apiñadas y sin poder avanzar en una calle muy estrecha de apenas unos 6 metros de ancho. En ese momento comienzan las escenas de pánico. La gente caía como fichas de dominó, relataba un testigo. En algunos vídeos hemos podido ver a decenas de cuerpos tendidos en el suelo mientras les intentaban hacer labores de reanimación. La escena realmente es dramática porque ahí se ven los cuerpos tendidos mientras siguen sonando la música de los locales que, sin saber lo que pasaba, claro, seguían celebrando su particular fiesta de Halloween. Aquí en COPE, en la mañana de fin de semana, hemos hablado con Ken, un arquitecto costarricense que reside en Seúl y que presenció la catástrofe. Ha contado que estaba a 30 metros del punto donde se produjo la estampida, comenzó a ver gente en el suelo con paros cardíacos, asfixiada, y cuando quiso volver atrás ya era imposible.
O sea, era tanta la gente que estaba sufriendo de asfixiados que no solo los agentes, por ejemplo, de emergencia, los policías, estaban tratando de ayudarles con esta reanimación, sino que la misma gente, cualquier persona que sabía sobre eso, empezó a ayudar. Lo cual, uno empezó a ver gente histérica. Había, y estamos hablando de gente muy joven.
No sabemos el origen, pero sí las consecuencias. 153 muertos de momento, 82 heridos, cientos de desaparecidos y son cifras provisionales. Se espera que aumenten en las próximas horas. Y de vuelta a España te cuento que este sábado se celebró en Sevilla la fiesta por el 40 aniversario de la victoria del PSOE de 1982, un triunfo histórico que tuvo a Felipe González como protagonista y una figura clave, Alfonso Guerra. Ya sabes el lío de esta semana, ¿no? A Guerra no le invitaron al acto, se montó una gorda y el PSOE de Sánchez rectificó, pero ya era tarde. Alfonso Guerra rechazó la invitación y no asistió a la fiesta, algo que Felipe González no pasó por alto.
Trato de buscar, y lamento no conseguirlo, a este personaje singular que levantaba mi mano en la ventana del Palace, que era Alfonso Guerra. Y lo quiero tener en esta mano.
No fue el único recado que dejó al expresidente del gobierno a Pedro Sánchez. La Constitución se debe cumplir de pe a pa. Quien no sabe de dónde viene, tampoco sabe a dónde va. Vamos, más claro, el agua. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I say.
sing a secret song to you. Each night we are apart.
Y el próximo martes 1 de noviembre, ya sabes que es el Día de Todos los Santos, no solamente se celebra en nuestro país, por ejemplo en México lo hacen por todo lo alto. Allí se levantan coloridos y floridos altares y los familiares se reúnen en torno a las tumbas e incluso hacen banquetes alrededor. Es un día muy especial también en España en el que recordamos a nuestros seres queridos que ya no están.
Como es algo tan íntimo, que tienes todos los sentimientos y las sensaciones están como más extremadas, más a flor de piel.
Todos los años.
A las abuelas, a los tíos, a todos, a los que están aquí, los pobrecitos.
Nosotros hemos venido a ver a nuestra gente, los seis que estamos, desde mis padres, mi suegra, mi hermano, el padre de mi cuñada, una abuela de hace un montón de años y a todos los años hemos hecho toda la ruta.
Los cementerios lucen bien bonitos estos días y, por supuesto, hay un elemento que no puede faltar, las flores. ¿Has ido ya a comprarlas? ¿Has notado si la inflación ha afectado también a este sector? Vamos a resolver estas cuestiones con Laura Rubio. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Rosa? Buenos días.
Bueno, ¿cómo está el mercado de las flores ahora mismo a dos días de los santos?
Bueno, pues hemos hablado con los profesionales del sector, Rosa, y nos dicen que sí, que efectivamente los precios han subido, pero no de forma exagerada como todo lo demás que han subido en este Día de Todos los Santos, como es habitual, por otra parte, cada año. Porque si crece la demanda, pues crece también el precio. Pero que de momento las flores sí que están resistiendo a esa inflación. Lo cuenta Alejandro Giso, es presidente de la Asociación Española de Floristas.
El tema de inflación realmente está repercutiendo muy poquito en la flor. Está repercutiendo algo en el coste de la flor y, por supuesto, en el coste de la floristería. Pero el florista generalmente está absorbiendo dentro de sus márgenes y reduciendo sus beneficios por el tema de la inflación. Los precios de las flores normalmente siempre tienen una pequeña subida para el día de los santos. Entonces, este año no ha habido una subida especialmente diferencial con respecto a la de otros años.
Bueno, sube el precio, aunque no mucho, aunque también dependerá de las zonas en las que nos encontremos, porque si la flor tiene que ser transportada, subirá su coste.
Eso es, Rosa, efectivamente. ¿Está afectando esto a las ventas? Bueno, pues nos lo cuenta Alejandro Giso.
El tema de inflación realmente está repercutiendo muy poquito en la flor. Está repercutiendo algo en el coste de la flor y, por supuesto, en el coste de la floristería. Pero el florista generalmente está absorbiendo dentro de sus márgenes y reduciendo sus beneficios por el tema de la inflación.
Habrá que esperar hasta el día 2, seguramente, para conocer más datos sobre la venta de flores en este año marcado por la inflación, pero lo que está claro y no cambia nunca, Rosa, son las tendencias, las flores que compran cada año los españoles. Desde la Asociación Española de Floristas nos cuentan que estas son las preferencias.
Es pronto para saber si ha afectado o no en la subida. En principio creemos que no va a afectar mucho la subida de los precios porque el cliente de Flor de Santos es un cliente fiel, es un cliente mayor, es un cliente muy fiel. No va tan influenciado por ese tipo de cosas.
Bueno, precisamente de flores queremos hablar hoy con los oyentes. Laura.
Sí, cuéntanos, ¿cuál es tu flor favorita? ¿Sueles regalar flores? ¿Te gusta que te regalen flores o no? Bueno, y si te gusta adornar tu casa con ellas, que a mí, por ejemplo, me encanta. Y bueno, pues si también tienes mano con ellas.
Si se te da bien, claro.
Cuéntanoslo. Los mensajes, ya sabes, al 666-55-4000 y nosotros te escuchamos y te ponemos.
Y mientras tanto, nos vamos a China. Bueno, ya nos gustaría irnos a China. El caso es que te voy a hablar de una cuestión cuanto menos llamativa. Y no me refiero al Congreso Comunista, del que Xi Jinping ha salido como el mandatario con más poder desde Mao, ni tampoco a esa imagen en la que invitan a salir de este cónclave al antiguo presidente Hu Jintao. Es una cuestión más relacionada con los gustos, con lo que nos enamora del gigante asiático. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que te gusta o lo que amas de China? Puede que pienses en la Plaza de la Ciudad Prohibida, en la Gran Muralla, en su idioma, su gastronomía o, por qué no, en los osos panda. ¿Y cómo es posible que tengamos estos gustos si nunca hemos visitado China? Aquí es donde entra en acción el llamado soft power, el poder blando. ¿Y eso qué es? Bueno, pues básicamente en lo que ha invertido China más de 10.000 millones de dólares para que el mundo la quiera. Como lo oyes, quiere enamorar al mundo a través de su cultura y sus valores. Y lo consigue Bueno, pues depende a quién preguntes. Unos te dirán que China está peor vista que nunca y otros dirán todo lo contrario. El caso es que leyendo las reflexiones soft power de un español residente en Shanghái, parece que el punto de mira de China está en Latinoamérica, en Asia y África. Pero una noticia de estos días me despistó por completo. Y leía, una empresa china compra el 25% del puerto de Hamburgo. Ojo que no estamos hablando de un puerto cualquiera, es uno de los mayores de Europa. Pero la cosa no queda ahí, y es que controla el puerto del Pireo en Grecia, está presente en Valencia y también en Algeciras. Y aquí, claro, llega el momento de hablar con este español residente en Shanghái, que es ingeniero, economista, director para Asia de la Universidad Politécnica de Madrid y autor del libro El gran sueño de China. Claudio Feijóo González, muy buenos días.
Sí, buenos días, Rosa.
Bueno, el punto de mira de China y soft power ha virado hacia Europa, hacia esos puertos, ¿o sigue centrada en conquistar los corazones de Latinoamérica, Asia y África?
Son diferentes poderes, ¿no? Siempre se ha dicho que hay, tú lo has dicho muy bien, poder blando, ¿no? Que es relacionado con la cultura. Está el poder duro, que es el poder militar, pero hay algo entre medias que es quizá el caso de China, ¿no? Que si tú quieres construir un imperio comercial, pues es una cosa que ni es blanda ni es dura, pero tú quieres controlar todos los elementos de la logística, porque al fin y al cabo esa es la base de tu negocio. Entonces tiene bastante lógica que te preocupes por los puertos y por las infraestructuras de transporte, que es de hecho lo que está haciendo China, ¿no?
Ya. Bueno, Claudio, es realmente sorprendente que cada vez quedan menos asuntos y regiones del mundo en los que no surja China, especialmente en los últimos meses. Bueno, sin ir más lejos, la relación China-Rusia con la guerra de Ucrania. ¿China aprovecha la ocasión para conseguir energía a menor precio o actúa como socio de Putin?
Bueno, para ellos es una oportunidad, es decir, que si estamos nosotros distraídos, ten en cuenta que en China se piensa que hay un declive de Occidente, a Occidente le va mal, y si lo miras con los ojos de un chino, pues tiene bastante lógica, ¿no? Porque no solamente pues hay indicadores de todo tipo, ¿no? Pasan cosas como el Brexit o se eligen presidentes un poco peculiares, sino que además para ellos estamos en una guerra, porque al fin y al cabo somos blancos, ¿no? Mirado desde el punto de vista de alguien que tiene un aspecto un poco diferente, entonces es mejor no acercarse demasiado si hay problemas, ¿no? Eso es un poco lo que piensas, y te puedes aprovechar porque además consigues energía barata que subvenciona tu industria, pues tanto mejor.
Ya. Bueno, está claro que descuidar lo que ocurre en China, y más en estos momentos, es exponerse a imprevistos que pueden trastocar, digamos, los anillos de poder económico, político y social de más países que nunca. Y en este sentido, Claudio, ¿qué implicaciones tiene el rápido ascenso de China en el contexto internacional?
China no va a desaparecer. O sea, nosotros podemos mirar para otro lado si queremos, pero va a estar aquí los próximos 100, 200, 500, 1000 años. No sabemos si va a ser el país líder del mundo, va a ser un país hegemónico al estilo del que ha sido Estados Unidos o va a quedarse en un segundo nivel y al final pues no va a conseguir esa posición. Pero no va a desaparecer. Entonces, yo pienso que lo primero que debemos hacer es entenderlo, comprenderlo mejor porque va a ser uno de los elementos. Y desde luego Europa pues tiene que tenerlo muy en cuenta, ¿no? En ese destino de autonomía estratégica que queremos conseguir.
Ya. Bueno, es verdad que el mundo moderno ha sido hasta hace muy poco exclusivamente occidental, pero ahora estamos viendo que otros países en otras latitudes, con culturas y procesos históricos muy diferentes, se han embarcado en el proceso de modernización y, desde luego, China es el de lejos el más aventajado. ¿Se trata simplemente de la expansión de su poderío económico?
Si lo miras en una perspectiva histórica y no los últimos, a lo mejor, 200, 300 años, pues el centro económico del mundo pues siempre estuvo más desplazado hacia Asia, ¿no? Y en términos de población y por ejemplo, tamaño del mercado, pues tiene bastante lógica. Entonces, en ese sentido, va a haber inevitablemente un desplazamiento del centro neurálgico donde se toman las decisiones, ¿no? Digamos, de los mercados y de los negocios hacia Asia, si no ha sucedido ya directamente. Entonces, es parte de nuestras obligaciones, ¿no?
Ya.
Manejarlo, entenderlo y trabajar con ello.
¿Y qué hay del peso de su cultura, Claudio?
Pues mira, su cultura tiene una ventaja y un inconveniente. Como te diría alguien chino, nuestra cultura tiene 3.000, bueno, a veces dicen 5.000 años, ¿no? Entonces, es una ventaja porque tienen una tradición de la que pueden tirar y un poco enlazar, que es lo que están intentando, ¿no? Enlazar con el presente, pero al mismo tiempo es algo que es difícil de transmitir porque es un idioma complicado, es una forma de pensar diferente. No es tan sencilla, si se me permite, como la cultura americana, ¿no? Que es simplista, ¿no? Cuando vas a Estados Unidos te da la impresión de haberlo visto todo, lo he visto en series, en televisiones, incluso tienes un poco American Way of Life. Ahora estamos en Halloween, ¿no? Que es una fiesta que no tiene nada que ver con nuestra tradición y, sin embargo, ver niños por las calles por vestidos, ¿no? De cosas
sí,
de ese tipo. Eso
más
es el soft power.
Sí.
Pero no hemos visto a nadie vestido todavía, ¿no? Un poco con el estilo tradicional chino. A lo mejor en África.
Y centrando el tiro en el soft power, en ese poder blando para ser amado por el mundo, cultura, idioma, valores, ¿son fácilmente exportables en ese sentido? ¿Tú qué crees?
No, porque tiene un problema, es una especie de contradicción, porque por un lado quiere ser distinto, diferenciar, porque es una cultura pues muy muy larga, muy muy vasta, con muchos años, y al mismo tiempo eso te hace como una especie de élite, ¿no?, de club. El idioma es realmente complicado. Y al mismo tiempo quieres transmitirla. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Quieres que sea algo elitista y quieres al mismo tiempo que otro lo adopte. Entonces tienes que buscar, ¿no? Por ejemplo, pues, o sea, medicina china puede ser, un poco de cultura. Y es ahí donde yo decía en esa entrevista que quizá están enfocando otro sitio. Ya no es tan importante Europa en ese sentido de transmitir la cultura. Por ejemplo, el idioma, ¿no? Entonces ellos dan becas a africanos desde el comienzo para que hagan la carrera entera en chino, en China, en las mejores universidades. El objetivo no es otro que hablen chino, que alguna generación de dirigentes africanos hable chino. En cambio, pues no les parece tan importante que nosotros hablemos chino. Incluso para ellos a lo mejor puede ser mejor que sea una barrera y no terminemos de entender bien, ¿no?, lo que sucede allí. Yeah. Puestos a comparar un poco, simplificando.